estado natural. Entonces nos fuimos a vivir ahí, a estudiar, a ver, a contemplar, y a poner, pusieron cámaras en todas partes para ver cómo era, si desde la época de los primates había habido un desarrollo en cuanto a necesidad de construir elementos constructivos o de transformación, como las herramientas, ¿no? Extender sus facultades con algún objeto. Entonces, pues sí, fue muy bonito, fue muy interesante, y hacer una especulación de cómo había sido esa evolución, esa transformación del mono a hombre, ¿no? Como existe una filosofía desde Hegel o de Marx, etcétera, ¿no?
¿Llegaste a alguna conclusión?
Bueno, hicimos una especulación que fue muy bonita. Por ejemplo, la idea de articular cómo todo el lenguaje fue acompañado de gestos, y cómo el gesto fue generando un lenguaje, y que la primera herramienta o la más significativa fue el lenguaje. Es una herramienta el lenguaje. Entonces era interesante pensar cómo empieza a haber un sujeto y cómo se nombra, y una identidad de yo, y luego la instrucción, que además no me acuerdo muy bien cómo era, pero era algo así como el dedo era el yo, el movimiento de la mano era los demás, y el movimiento con el brazo era como la acción, ¿no? Entonces es como yo, tú, acción, ¿no? Vamos, nos movemos. ¿Cómo generar esa relación espacial y de acción a partir de los gestos, ¿no?
Es muy interesante, porque tú sabes cómo los budistas dicen que no hay que usar el dedo índice, precisamente, que tiene que ver con el yo.
Con el yo y con ese ego y con la...
Sí. Yo estaba pensando, tu exhibición aquí en la Casa House Constructive, que invito a todo el mundo a ver, porque yo les aseguro que se van a quedar de a cuatro. Y la gente mexicana y latina van a salir aquí como pavos reales del orgullo, y casi casi estoy llorando de la emoción. ¡Qué salvaje hombre, perdón! ¡Qué maravilla de artista tengo junto a mí!
¡Qué pena!
Chavos y chavas, no se pongan envidiosas, pero de verdad, qué maravilla tener aquí a Damián Ortega.
No, el yo, hablábamos del yo
del
y del yo, dedo. De,
y estaba yo preguntándote por qué. Sí. Tú, la exhibición se llama Essay on Exchange. Y ahorita lo que estaba viendo es que precisamente cuando tú dices yo y tú y la acción, finalmente es un intercambio, es un exchange también, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cómo?
El lenguaje es un exchange.
Claro. Como que es una herramienta de intercambio, ¿no? Es una herramienta de relación. Y ese es como un valor preciadísimo, ¿no? Entonces, como que la exposición se partía de la idea de no generar, no empezar con una idea determinada de qué es lo que voy a poner, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a producir. Sino generar un poco una experiencia que fuera dándose y fuera generando preguntas y fuera generando otras obras, pero como un proceso deductivo, como un juego que te va llevando de una cosa a otra. Entonces, justamente, no partir de un preconcepto, sino de la experiencia para generar un conocimiento o un concepto.
¿Con cuál pieza comenzaste?
Con las bolitas.
Dije que si era tiro al blanco.
Bueno, sí es. Fíjate que me gustaba la idea justamente de un gesto básico, primario de ubicarte y de sentir tu espacio a partir de tomar una esfera, tomar una bola de tierra, sentirla, tenerla en las manos. Y es como un sentido de pertenencia y de intercambio también, de que yo soy de la tierra y la tierra es mía. Y somos esto, ¿no? También un pedazo de tierra.
¿Todo este barro es mexicano? ¿De dónde lo
todo
sacas?
Todo el barro es de Oaxaca, de Zacatecas, incluso el blanco, pero que es de alta temperatura. Es un barro que hacen con mezcla de arcillas y de materiales, para hacerlo mucho más resistente.
O sea, literalmente tienes a la madre tierra en tus manos todo el tiempo.
La
estás
madre tierra
generando esta energía positiva que sí, a fuerza tiene que ayudar a todo el mundo, ¿no?
Sí, fíjate que fue un proceso muy, muy extraño, porque justamente quería yo no partir de una zona de confort, sino de echarme al agua a partir de ir generando experiencias y conocimiento y jugar con estos elementos. Creo que hay una historia, al final de cuentas, que va narrando desde una cosa muy infantil, como de sujetar un poco de tierra y definirte, definir un yo, una personalidad. Y de ahí va creciendo, va pasando por diferentes 12 etapas. 12 etapas, un poco como las manecillas del reloj, como los números del reloj, y entonces va circulando la galería en ese círculo. Hay una relación con la madre, pues sí, hay una relación como de la vida, ¿no? Como del nacimiento hasta la muerte. Las últimas piezas son como ya el material cuando se empieza a volver más rígido, empieza a ser menos flexible, más, más duro y más establecido. Y se vuelve un hueso, se vuelve un esqueleto.
Parece, ¿cómo se llama la parte de la cabeza cuando se
un cráneo.
Cráneo.
Unos cráneos, unos...
Sí, se ve, se nota.
No, es como una máscara, un cráneo. Y finalmente, las últimas piezas son unas urnas, que también era una forma indígena o precolombina de enterrar a los muertos, ¿no? De muchas veces de ponerlos dentro de un como sarcófago, pero hecho de vasija. Me parece que alguna vez me contaron de uno que estaba pintado de rojo por dentro, también para recuperar mucho el sentido de un vientre, ¿no? De que la ceremonia de sepultar a alguien tenía que ver con el regreso a la tierra, como una nuevo nacimiento, ¿no?
Ya lo que estaba a punto de decir, ¿no? De la tierra vienes y a la tierra regresas.
Sí. Y les ponían a veces juguetes, a veces les ponían comida y los enterraban así, ¿no? En una posición fetal incluso dentro de la vasija, ¿no? Entonces, me gustó todo este círculo, ese gran círculo de al final, como dices, venir de la tierra, ir a la tierra, ser parte de esta misma principio de integrarse con la tierra, ¿no?
¿Hay alguna razón específica por la cual no están numeradas las vitrinas?
Van a estar. Van a estar y van a tener una pequeña leyenda muy breve sobre en inglés y en alemán para describir un poco la intención de cada pieza.
Sí, se entiende mucho más cuando se conoce un poquito.
Claro,
tanto
claro, claro. Hay una parte que puede parecer hermética cuando no sabes y que puede parecer cualquier cosa o no entiendes bien la lógica. Pero sí, va a haber una cierta narrativa alrededor. Y fíjate que hay algo que no he contado porque pues, es algo personal y no me espanta como la parte dramática.
¿Lo quito o lo dejo?
No, déjalo, okay. Sí, pero porque creo que es bonita y describe un poco toda esta situación de que después de la pandemia ahí murió mi padre y hace poco, justo cuando estaba trabajando esta exposición, mi madre falleció. Entonces, como que me involucró profundamente en esa sensación de la relación con la muerte, ¿no? Entonces, y también, pues con el largo proceso así del juego, del aprendizaje, de la relación, de la comunicación como grupal, la relación global, y de pronto jugar con todos estos elementos que amasamos en la vida diaria, ¿no?
Pregunta personal que no tengo que pasarla necesariamente, tú me dices. Tuvo que ver, yo le llamo la transición, cuando la gente cruza el puente sagrado del arco iris. ¿Tuvo que ver algo la presentación de tus urnas con la situación de tus papás?
Sí, completamente, porque fuimos al velatorio y nos ofrecieron unas urnas casi industriales, casi anónimas y no nos no nos sentimos contentos. Entonces le me puse a pensar que sería importante hacer una urna y la para mi padre. Y mi madre le encantó la idea de que las hiciéramos, de que le hiciera una de cerámica. Entonces, como eso me quedé con la idea y bueno, todavía no hago el traspaso.
¿No?
No, pero lo tengo que hacer, es un pendiente que tengo por ahí.
¿A tu mami le hiciste también una?
Sí, y a mi tío, porque además también murió mi tío. Entonces fue así como un año muy, muy, muy complejo.
¿Cómo se llama esta pieza?
Fíjate que esta es una pieza muy graciosa porque...
Damián, creo que vas a pasar a la historia con esta. No nada más, pero seguro con esta.
Fíjate que es muy graciosa o fue una consecuencia muy natural en cuanto a pensar en este cuenta como de un collar. Que podemos ver también las collares prehispánicos. Son figuras de cerámica con una geometría muy, muy... interesante siempre, como una especie de discos, de cilindros, de figuras muy complejas, muy, muy, muy bonitas. Y lo que hice fue tratar de ampliarla para también como un objeto de estudio, ampliarla y poderla convertir de un collar a un ábaco o a una rueda, uh-huh, una llanta. Uh-huh. Y después mega ampliarla a partir de puntos y hacer un dibujo casi como un render de computadora donde lo ves solamente trazado a partir de puntos. Uh-huh. Y los puntos son esferas que están colgadas en el espacio y forman esta especie de dona o de anillo tridimensional hecho con puros puntos que flotan en el espacio. Entonces queda una gran cuenta, según yo es una gran cuenta. Y se llama iCloud, también como una mega almacén de datos donde están todo codificado y todo está formando un espacio en el virtual. Hacía ahorita el comentario de cómo el espacio central, que es donde pasaría el eje de la llanta, uh-huh, o donde pasaría el cuero de un collar, haciendo una entrada. Que es de alguna manera forma una letra I, como en inglés sería
sí,
el yo,
I.
¿No?
Uh-huh.
El I. Entonces es como algo muy simple, quizá como un juego de palabras, pero es una nube del yo, ¿no?
Yo lo que estaba pensando es que tus cuentas también son como un I que ve.
Ah, qué bonito, muy bonito.
Entonces el simbolismo del cloud, uh-huh, en este mundo de computadoras que está checando y viendo todo, ¿no?
Bueno, también hay un panóptico increíble que nos hemos entregado a la maldición del teléfono celular que nos espía y nosotros felices entregamos toda la información, ¿no? Es un absurdo vivir totalmente entregados a todo lo que nos ha seducido el teléfono como una panacea, una alternativa de diversión y de conocimiento, pero en realidad nosotros estamos entregando nuestro tiempo libre, nuestra imaginación, nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestros vínculos, absolutamente todo, ¿no? De hecho, al grado de que es terrible que ya no ni siquiera me acuerdo de los teléfonos, ni cómo llegar a los lugares, porque ya tengo el teléfono que me va diciendo. No,
ahí sí para mí es límite. Los teléfonos sí, pero rehúso tener tam-tams o como se llamen en esa. Pero a propósito de... Uh-huh. ¿Todavía tienes tiempo?
Sí.
A propósito de inteligencia artificial, uh-huh, porque yo escribo mucho, rehúso utilizar la inteligencia artificial para mis escritos. ¿Qué hay contigo? ¿Cuál es tu relación con la...?
Fíjate que a mí me salva la parte de negligencia,
o sea,
mi propia negligencia e incapacidad para manejar las computadoras y el teléfono y todo. Trabajo por lo general de forma mucho más análoga, en archivos de papel, sí. Leo libros impresos, no soy tan digitalizado. Quizá donde me engancho es en una cosa así de ver imágenes una tras otra, ver TikToks o Instagrams o así como una avalancha de imágenes.
¿Te inspiran de alguna manera ver todas estas imágenes?
Me inspiran y me alienan también y me vuelven también totalmente enajenado, porque hay un momento que ya se vuelve una compulsión, porque uno selecciona más o menos el campo de interés y a partir de eso tú te puedes internar y perderte en esa burbuja de intereses.
Tiempo, te
y,
quita tiempo.
Y se vuelve algo que de pronto pasaron 2 horas de que yo, ¿dónde estuve? Sí. ¿Qué hice? Sino estar moviendo el dedo para...
¿Cómo llegaste de aquí a allá?
Sí.
Pero, ¿sabes? Hay muchas cosas que yo rehúso hacer aquí en la... Es una mini computadora, eso es obvio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo prefiero utilizar la pantalla grande para hacer muchas cosas.
Imagínate que yo ya dejé mi computadora, ya nunca... No tengo ya computadora.
¿Y tus hijas?
Mis hijas tienen computadora y tienen, apenas hace poco tienen un
son
teléfono.
Son jovencitas entonces,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí, sí, no queríamos darles porque...
Bravo.
Porque, pues justo para desarrollar primero una parte mucho más mecánica, análoga, de física,
pues espiritual, ¿no?
Creativa.
Espiritual y creativa.
Y no caer en esta cosa tan inmediata y ansiosa de tener resultados inmediatos por tener algo así con que genera una ilusión tan inmediata como el celular, ¿no? Y todas en su escuela, todas las chicas ya tenían teléfonos, eran las únicas como Mafalda que no veía la televisión y cosas.
Amo Mafalda.
Entonces, ya tienen y nada más tenemos como reglas así muy claras de lo que no. Muchas veces ellas son las que nos dicen, nuestra regla dice que no puedes hacer esto. Y
mira,
ya.
Qué buena onda.
sí, es divertido.
¿Tú vas a reproducir el iCloud? Porque yo creo que eso se puede vender muy bien.
no sé, porque fue muy complejo para montarla. Voy a tratar de hacer una... creo que la escala estaba equivocada. Tendría que ser mucho más chica o mucho más grande para tener una cuestión mucho más espacial, ¿no?
Sí, pero mucho más grande terminas en bancos y museos. Y yo estoy pensando cómo me encantaría tener una chiquita en mi casa.
Es muy, no veo negativo tenerlo en espacios públicos, como tenerlo en museos, pues siempre es como un ideal que o una relación importante para cualquier artista, yo creo, porque es de la forma en que sí se queda como un espacio cultural, público, y sí, en hoteles no tanto, porque pues acaba siendo algo más que forma una imagen corporativa, pero sí, creo que el espacio público siempre es interesante, siempre se llena mucho la obra y la gente entra en una comunicación importante, ¿no?
Yo no estoy diciendo que sea una u otra, estoy diciendo que me encantaría tener una chiquita en mi casa. De hecho, me imagino ponerle luz por atrás y se pueden hacer se pueden hacer performances con eso.
También puedes hacer, me gusta la idea así de una maqueta. Una figura mucho más pequeñita. Bueno, salió una entrevista volada y me gustó.
Gracias, qué bueno, gracias. Pues ahora que la estoy escuchando, sí, también la he disfrutado bastante. Les invito de todo corazón a que se tomen mañana la grandísima oportunidad de conocer a Damián Ortega en persona. Él va a dar mañana lo que ellos llaman walk and talk, caminar y hablar. Y también va a estar presente la directora de House Constructive, Sabine Schachel. Le voy a preguntar cómo se pronuncia su nombre. Mañana House Constructive, el 1 de noviembre 2023 a las 6:15 de la tarde. Como ustedes se pudieron dar cuenta, es una persona súper gentil, muy inteligente, muy agradable, muy lindo. Le deseo las mejores de la suerte. Muchas gracias, Damián Ortega, por habernos otorgado esta entrevista espontánea. Mi querida gente, increíble pero cierto, ya llegamos de nuevo al 10 para las 12.
Entonces, nos vemos de nuevo en Resonancias la próxima semana, martes 7 de noviembre a las 11 de la mañana, hora de Suiza. Les recuerdo que nuestro programa aparece el primero, tercero y quinto martes de cada mes. Eleva tu voz. No, no es cierto. Eleva tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no el trueno. Escojan vivir la calma, tomen mucha agua, respiren profundo y de manera consciente. Mantengan sus pensamientos positivos, especialmente ahorita, en estos momentos tan duros para nuestra Madre Tierra. Efectivamente, y a propósito, dense el regalo de la paz y de escoger sentir seguridad y confianza. No se dejen influir por los medios de comunicación negativos. La semana que entra les voy a traer un escrito de un amigo que vive en Los Mochis. Piensen, ponderen, reflexionen, hablen con gente que tiene un punto de vista diferente al de ustedes. Hagan sus propias investigaciones para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Permitan que la salud reine en sus vidas y el optimismo en su corazón. Y recuerden que la gratitud es la actitud y el respeto es la base de la paz mundial. Les agradezco su atención de todo corazón y los dejo con saludos cordiales. Yo soy Blanca María, Pluma Fina, Radioactiva, y les deseo un gran día. Y aquí está una de mis absolutas favoritas, doña Natalia Lafourcade. Nos vemos la semana que entra.
Radio Lora, 97,5 MHz.
Wer hat keinen Abschluss und macht trotzdem seine Scheinchen? Sie waren am Helden küssen Arsch, weil ich jetzt reich bin.
Saliendo los últimos 10 minutos de mi programa. Los diferentes altares se presentan de diferente manera en los diferentes estados de la Ciudad de México y de todo el país. Papel picado, hay un arco, hay elementos como los aromas, se deja comida para los durante la noche para que vengan a comer, hay representaciones del fuego, del agua, de la tierra, por supuesto flores, por supuesto calaveras, bebidas alcohólicas, objetos personales, adornos, elementos religiosos como la cruz, rosarios, hay un perro, que el perro era el que los acompañaba. Entonces, ya va a entrar mi compañera, así que permítanme, voy a abrir la puerta.
¿No quiere entrar?
quiere entrar la música. Entonces, aquí estamos. Los dejo para la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Quieres empezar a hablar? No quiere. Mira, no quiere comenzar. No, esto es independiente. Ah, ya vi dónde. Vamos a ver si es cierto esto.
¿Va a saltar, eh?
No, no está apagado. No está apagado. Bueno. ¿Mande usted? En Estados Unidos dicen que hay un señor que no existe que se llama Murphy, que dicen que cuando algo puede salir mal, sale mal. Hoy Murphy me ha atacado con toda su violencia. ¡Qué barbaridad! No, todavía no. Increíble, pero cierto. Bueno, les cuento que también hay muchas exhibiciones nuevas ahorita en Basilea, aquí en Zurich. Nuestra preciosa Kunsthaus tiene la exhibición del tiempo. En Basilea está también sobre el fobismo y en la nueva parte del museo, lo que sería el Museo de Arte Contemporáneo, está nuestra amiga Wilms, que tiene fotografías. Ella fue compañera de Malcolm X, de Angela Davis también. Si a ustedes les interesa la historia en ese sentido, pues sí. Ya salió. Ok, los dejo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Me ves llorar.